Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Cuarto Mundo, la otra manera de entender la actualidad, con Carmela Pérez Cledera.
Hola a todos, ¿qué tal están? Hoy vamos a hacer un programa muy especial. Para ello nos hemos trasladado a la provincia de Granada, en Andalucía. Verán, la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es la anfitriona de la quinta conferencia europea sobre migración, minorías étnicas y salud, ha tenido la deferencia de invitarnos a su casa para asistir a este importantísimo foro. Y aquí estamos, compartiendo mesa y mantel con expertos de diversas disciplinas, como políticos, investigadores, profesionales de la salud, representantes de organizaciones no gubernamentales, que durante unos días han dejado sus quehaceres diarios y se han acercado a estas instalaciones para intercambiar sus conocimientos y experiencias, que, como van a poder comprobar, no son pocos. Nosotros hoy y mañana haremos desde aquí en directo nuestro programa. Estamos encantados de poder asistir a este evento y lo primero, agradecer a la Escuela Andaluza de Salud Pública que nos lo permita. La crisis económica que afecta a Europa y en particular a los países del sur ha traído consigo importantes cambios en las políticas sociales y de salud que están creando nuevas fuentes de vulnerabilidad para las poblaciones desfavorecidas, especialmente para los migrantes y las minorías étnicas. Saber exactamente cuál es el impacto de esta crisis y sus aspectos adversos sobre estos grupos vulnerables, conocer hasta qué punto están afectando los cambios introducidos y a los que nos enfrentamos y, por supuesto, crear oportunidades para prácticas políticas más saludables son algunos de los objetivos de esta ambiciosa conferencia con mayúsculas. Este va a ser un foro donde se van a intercambiar puntos de vista y se va a debatir sobre realidades para dar con aquellas prácticas que ayuden a reducir al mínimo los impactos negativos de la crisis y aprovechar al máximo cualquier oportunidad para mejorar las esferas sociales y de salud de la población afectada. Y nosotros vamos a intentar ofrecerles una fotografía de lo que aquí esté sucediendo. ¿Nos acompañan? En el control técnico está Juan Carlos Fernández, aquí en Granada. Agradecer también su labor a nuestro compañero Alfonso Saiz, que está en los estudios centrales de Madrid. En la producción está Antonio Caballero y en la redacción yo misma. Bienvenidos a Cuarto Mundo. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. En enero, España recibía un tirón de orejas del Comité Europeo de Derechos Sociales vinculado al Consejo de Europa. En un informe, este organismo señalaba que nuestro país estaba incumpliendo la ley al excluir a los inmigrantes de la asistencia sanitaria porque esto no es compatible con los convenios internacionales suscritos. Señalaba además que los Estados deben asegurar que todos los ciudadanos tengan el derecho a acceder a la atención sanitaria y que esto es un prerequisito para la preservación de la dignidad humana. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegura que los inmigrantes irregulares que viven en España tienen una de las coberturas sanitarias más amplias de toda la Unión Europea. Además, señala que se ha comprometido a garantizar esta misma cobertura a los extranjeros pertenecientes a países no europeos. Sin embargo, un portavoz del departamento de Ana Mato explicaba y reconocía que ningún país de la Unión Europea reconoce el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones a los extranjeros sin residencia legal que a sus nacionales y a los residentes legales. Enseguida conoceremos el alcance de esta afirmación, pero antes permítanme presentarles a las personas que me acompañan en este estudio que hemos improvisado aquí en Granada. Carlos Artundo, consejero delegado de la Escuela Andaluza de Salud Pública y presidente del Comité Organizador del Congreso. Bienvenido a nuestro programa y muchísimas gracias por habernos invitado a estar aquí.
Gracias a ti, Carmela. Un placer.
Isidoro Macías Martín, más conocido como Padre Patera, superior en Algeciras de la Casa Familiar, Virgen de la Palma de los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca. Bienvenido, Padre.
Bien hallada.
Y bienvenido también, por supuesto, y gracias por estar aquí, a Miquel Mazquiarán, secretario general de SOS Racismo.
Hola, muchas gracias.
Bueno, para centrar un poco el tema, señor Artundo, como anfitrión de este importante evento, ¿era necesaria una conferencia de este calado, pues, para primero conocer un poco cómo es la asistencia sanitaria en el contexto de la actual crisis en Europa y, segundo, para intentar enmendar esta situación, si es que se puede hacer?
Absolutamente. De hecho, vemos que digamos, en el marco de la crisis que estamos sufriendo, la crisis en Europa, la crisis sistémica, las políticas en los países europeos están yendo hacia atrás en cuanto a derechos, libertades y también específicamente en cuanto a la atención sanitaria, barreras a la atención sanitaria de poblaciones vulnerables como son la población migrante o las comunidades gitanas de la población roma, etcétera, etcétera. Entonces, absolutamente pertinente en este preciso momento el reunir a expertos, académicos, políticos, ONGs, asociaciones de inmigrantes, todos los que tienen algo que decir, para realmente poner la información de lo que está pasando, la evidencia, la expertez también de la gente que conoce del tema, al servicio, en definitiva, de los cambios que hay que hacer en las políticas a nivel europeo, para que puedan, para que podamos tener políticas más saludables y además más sostenibles, ¿no?, en el futuro.
Casi es obvio, pero ¿qué espera de esta conferencia, de este congreso?
Lo que esperamos desde la Escuela Andaluza de Salud Pública y desde el comité organizador es realmente facilitar un espacio donde, bueno, ya hoy puedo decir que estamos muy contentos, prácticamente confirmado más de 350 personas, insisto, académicos, profesionales, miembros de ONGs, de instituciones europeas muy relevantes, el Consejo de Europa, la Comisión Europea, la OMS, que tienen algo que decir. Realmente nos vamos a reunir aquí, en la sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en Granada, para debatir estos temas y poner la mejor evidencia, la mejor información al servicio de lo que comentaba, ¿no?, de los cambios que son imprescindibles hoy mismo en las políticas europeas dominantes en relación con la inmigración y la atención sanitaria. Quiero recordar que en relación con la atención sanitaria, las políticas que se están haciendo últimamente en Europa van en dirección contraria a lo que tiene que ser, a lo que todos los expertos y la evidencia científica y desde el punto de vista de la salud pública conocemos muy bien, que es la necesidad de garantizar la atención sanitaria a toda la población y especialmente a poblaciones vulnerables como es la población inmigrante o la población gitana.
Enseguida vamos a entrar a hablar un poquito de cuál es la política que se está siguiendo en Europa y cuál es la situación de España en ese marco. Pero permítanme primero que les pregunte a ellos dos también, como invitados a este foro, ¿qué esperan ellos de un congreso como este? Padre Patera.
Pues yo espero y creo que se salga algo bueno para estas personas que vienen, ¿verdad? Que vienen a un sitio donde le han dicho que van en contra de todo y no encuentran nada. Luego, yo acabo de venir ahora mismito de México hace unos días, de otro congreso también. La inmigración allí es totalmente diferente a esta de aquí. Y yo creo que dice que la unión hace la fuerza, ¿no? Entre todos, si hacemos un poquito, mire, por lo menos hacemos algo.
Miguel Maciaran.
Sí, yo creo que sería una buena oportunidad este congreso para evaluar, para hacer un análisis de ese recorrido que ha tenido el tema de la asistencia sanitaria desde 2012, porque este es el punto de inflexión. Es decir, con la ley de extranjería del año 2000, yo creo que la asistencia sanitaria a las personas extranjeras estaba bien resuelto. Había un artículo que decía que tenían, pues, ese acceso a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones sin tener en cuenta su situación administrativa. Y todo esto cambia de la noche a la mañana con el famoso Real Decreto 16/2012. Y ahí ese fue el punto de inflexión. Y ahí se retrocedió, pero no solo en la asistencia sanitaria a las personas extranjeras. Yo creo que ahí hubo un retroceso. No soy profesional de la sanidad, pero la vuelta al tema del asegurado, cuando todo eso ya se había ido dejando atrás, cuando se estaban dando pasos para lo que era la universalización de la sanidad, ahí hubo un retroceso de 50 años, por lo menos. Y ahora, además coincide con estas fechas, la promulgación de este Real Decreto, pues tras dos años es un buen momento también para en este Congreso hacer esa evaluación. De ese retroceso, ese cambio y, Y bueno, pues efectivamente, como dice Carlos, ¿no? Esos pasos atrás que efectivamente, yo creo que en general en la sanidad se están dando y específicamente en el ámbito de la asistencia sanitaria a personas inmigrantes.
Pero esa situación no es monopolio de España, ¿verdad? Todas las políticas migratorias europeas más o menos se mueven en esa línea.
Desgraciadamente sí. Hay, como acaba de decir Miquel, una tendencia regresiva, es decir, a recortar en derechos, a recortar en situaciones que se habían conseguido, en logros sociales, y en nuestro país también, lo acaba de comentar Miquel, el Real Decreto de mayo de 2012, realmente que coincido, es una inflexión, y excluye de la atención sanitaria al colectivo de los inmigrantes indocumentados sin papeles, excepto en ciertas situaciones, emergencias, etcétera, bueno, lo que conocemos, ¿no? Esto quiero decir que no solamente es injusto desde un punto de vista de justicia, ¿no? Y me apunto a las palabras del padre Patera, sino que también no tiene ningún sentido, no tiene sentido común, y desde luego desde una perspectiva de salud pública no hay ningún profesional, ningún experto en salud pública que no recomiende, que no exija, que no diga, basado en la evidencia, que es fundamental que estas personas tengan derecho a la atención sanitaria a todos los niveles, atención primaria, especializada, hospitalaria, en fin, a todos los niveles de la asistencia sanitaria. Y además yo me atrevería a añadir un último argumento, que es el argumento de la eficiencia, el argumento económico, y también el argumento sanitario, lógicamente. Las personas, cuando llegan tarde en un proceso de enfermedad a los servicios de urgencia, etcétera, no solamente afecta negativamente a la salud y al proceso de enfermedad y de curar eventualmente, sino que además nos resulta mucho más caro. Es decir, que tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la salud pública y desde luego desde el punto de vista de la justicia y de los derechos humanos, la población inmigrante tiene que tener garantizado el derecho a la asistencia sanitaria aquí y en toda Europa. Y desgraciadamente eso no es la tendencia que estamos viendo en estos momentos en el espacio europeo.
Vamos a acercarnos un poco, si les parece, a la realidad que vive toda esta gente, ¿no?, que llega a nuestro país de manera irregular. Usted, padre, por la situación geográfica donde vive en Algeciras, recibe a muchísimas personas, porque aunque usted regente esa casa familiar donde viven más o menos una treintena de ancianos, creo entender, usted atiende a todo el que llama a su puerta. ¿Cómo es esa gente que llega a su casa y en qué condiciones llega? Para que todos sepamos un poco de qué tipo de personas estamos hablando.
Pues vienen de toda clase de tipo de personas, personas que de carne y hueso igual que nosotros. Yo, tocante a la sanidad, no he tenido problema ninguno aquí en Andalucía, donde yo estoy, en Cádiz. ¿Por qué? Porque cada vez que venía una mujer embarazada, corriendo la fuerza de seguridad, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, lo han llevado al hospital Punta Europa y no ha tenido problema ninguno. Y luego después, cuando ha tenido el niño, todos los técnicos del hospital se han portado pero maravillosamente bien. En ese sentido no he tenido problema ninguno. Y las personas que vienen engañadas por esa, como saben ustedes más que yo, por esas malditas mafias. Yo siempre he dicho, ahora me gusta el congreso este porque viene de toda Europa, ¿verdad? Para que Europa se pringue un poco, lo he dicho yo siempre, ahora lo están diciendo los políticos. Pero yo cada vez que va un político a Algeciras, no tengo más remedio que ir a decirle lo que yo estoy haciendo, a decirle cómo vienen esta gente, que vienen fatal, engañadas por esas malditas mafias, señor mío, que son personas humanas como nosotros. Nosotros tenemos de todo y ellos no tienen nada. Una mujer que viene con un niño, como yo los he visto, que solamente trae ese niño un pañal puesto, ni ropita ni nada. Y como ella, la fe ella la tiene, cree muchísimo en Dios. No son católicas, pero porque no son católicas el padre Patera no la va a asistir. Sería un mal fraile, ¿verdad? O una mala persona que no asistiera a esas personas que vienen muy mal, muy mal. Muchas de ellas, cuando ya ha cogido un poquito de confianza, lo primero que me han dicho, han visto que lo que le han dicho no es verdad. Y dice, papá, si yo sé que esto es así, no hubiera venido.
Es maravilloso lo que usted nos está contando, padre Patera, pero no sé si desgraciadamente es solo una honrosa excepción. Ojalá no fuera así, ¿verdad? No fuera solo una excepción el buen trato que reciben cuando llegan a Algeciras. ¿Esto sucede así en toda España?
No, evidentemente no. A ver, pero en todo caso a mí me gustaría extraer algunas cuestiones que ha comentado el padre Patera. En primer lugar, yo creo que no todas las personas vienen engañadas con las sí. mafias. Creo que habría que hablar mucho sobre este tema.
No estoy de acuerdo con él.
Bueno, para eso estamos.
Es que me da pena que digan que no vienen engañadas, señor bueno. mío. Pero si yo las recibo.
Padre, habrá igual sí, de todo. Bueno,
mira, en la viña del Señor hay de todo, pero señor mío, que nos diga este señor que no vienen engañadas.
Él nos va a contar el por qué dice
señor
eso,
mío.
Padre.
Él nos va a comentar el por qué.
No, yo lo que digo es que los testimonios y las personas que todos conocemos, porque todos también conocemos personas que han venido en patera y han venido
en otras
condiciones, hay de todo. Hay personas que han podido venir con lo que usted dice, las mafias, y hay otras personas que han pagado el transporte de la patera, si ese transporte es excesivo o no, o si por el hecho de venir en una patera y has venido con una mafia, bueno, pues entonces ahí está el tema. En todo caso, a mí lo que sí me gustaría extraer de lo que ha comentado usted es, por ejemplo, ese deber de asistencia. Sí lo quería remarcar antes de pasar a otro tema y lo quiero unir con el tema de la sanidad. A raíz de la aprobación de este famoso Real Decreto del año 2012, se produce un movimiento muy interesante de todos los profesionales de la sanidad que anteponen su deber de asistencia a las personas por encima de ese Real Decreto. Y esto me gustaría resaltarlo. Y lo quiero hacer además desde el movimiento asociativo, porque creo que no hemos hecho la suficiente autocrítica para reconocer a los profesionales de la sanidad en esa postura que adoptaron. Son profesionales que no tenían por qué tener una especial sensibilidad al tema de la inmigración, pero que antepusieron su deber profesional de asistencia a ese Real Decreto. Y ahí surgió un movimiento que, insisto, desde la autocrítica, creo que no hemos agradecido suficientemente desde aquellas personas y movimientos que sí estamos más implicados en el tema de la inmigración. Bien, dicho eso, no quiero entrar en discusiones sobre las mafias. Pero la realidad que tenemos es efectivamente de personas que vienen saltando una valla, que vienen con pateras y que vienen, pues bueno, en una parte de una inmigración irregular que no es tampoco la que se refleja en las cifras generales. Es decir, y esto sí creo que es importante resaltar, sobre todo en estos días y estos meses en los que tenemos los famosos saltos de la valla de Melilla. La inmigración de la frontera sur es una parte muy pequeña de la inmigración, del flujo migratorio que viene al Estado español. La mayoría del flujo migratorio que viene al Estado español lo hace a través de Barajas y a través de los aeropuertos. Y esa inmigración de la frontera sur, además, es una inmigración con unas características muy especiales. Es, por lo general, personas que no tienen nada que perder. Son personas que no vienen tanto a mejorar su nivel de vida, sino que vienen escapando de situaciones muy fuertes de miseria. De manera que lo que van a encontrar aquí, por lo general, va a ser siempre mejor que lo que tenían y que han dejado. Los procesos migratorios son muy duros. Solo vemos el salto de la valla. Son personas que han podido estar hasta un año viniendo desde sus países. Y teniendo una valla adelante, después de estar un año pasando todo eso que están pasando, ¿se van a parar ahí? Bueno, en fin, este es el gran debate. E incluso me atrevería, y aprovechando que tengo a un padre al lado, me atrevería a ponerlo en términos de debate moral. Incluso en términos de debate moral. Incluso de dilema moral. ¿Qué tenemos que hacer con esas personas? ¿Las tenemos que ahuyentar a pelotazos? ¿Las tenemos que acoger? ¿Las tenemos que recibir? ¿Pero están entrando de manera irregular? Bueno.
Para mí, eso de sin papeles no me gusta. Inmigrante tampoco me gusta decir. ¿Por qué lo dicen los periodistas y todas las emisoras de radio y las televisiones? Personas. Si dice el número, una persona, un número, 200, 300, 400. Señor mío, vamos a quitar sin papeles. Lo primero es que no tiene que haber frontera ninguna, ¿verdad? Pero claro, cada estado tiene que tener su frontera.
Yo creo que el hecho de decir sin papeles tampoco es peyorativo, padre. Yo creo que es simplemente por aclararle un poco a los posibles oyentes, que son personas que vienen de su país buscando una mejor vida. No,
tenemos que acogerla.
No tiene ningún sentido
en
peyorativo.
En contra de leyes, yo no sé de leyes. Cuando ustedes han dicho ahora ahí la ley y tal, yo soy analfabeto. Pero la ley del amor, ¿qué se ha dicho? Tenemos que coger a esa persona que viene engañada, ¿eh? Vuelvo a decir otra vez lo mismo, viene engañada. Y ellos mismos no dicen la verdad a nadie. Y un ejemplo, cuando yo tenía unas 15 mujeres embarazadas y otras con niños, lo que pasa como familia, allí los frailes hablando con ellas, en inglés, que yo el inglés que sé es el inglés andaluz, que mira qué inglés, pero bueno. La mímica es todo también. Entonces, ellas me dijeron, papá, yo africana y tú europeo. ¿Cómo Dios me dio a mí? Dice, Isidoro, cállate y no le preguntes más. Ni cuánto has pagado, ni nada de eso, porque a ti no te interesa eso. A ti lo que te interesa es ayudar. Y tenemos que ayudarle. El Evangelio dice, fui forastero y tú me abriste tu puerta de par en par. No era cristiano. No era católico, era otra nación, otra lengua, otra costumbre.
Pues yo creo que lo que ustedes están hablando, además, no es excluyente lo que está diciendo uno y lo que está diciendo el otro. De las diferentes formas que tengan estas personas de llegar a nuestro país, cada uno conoce una faceta y una vertiente. No sé si va a decir algo, señor Artundo.
No, yo quería, al hilo de lo que ha comentado antes el padre Batera, porque ha comentado el caso del hospital de Algeciras y a mí me importa decir eso. Afortunadamente en Andalucía tenemos o hemos tenido hasta ahora unas políticas que no han excluido a los inmigrantes, y esto hay que decirlo claro.
Sí.
Porque cuando hay políticas que son correctas, también hay que ponerlas en
e
valor.
Incluso, Carlos, sin saber cierto. Inglés.
Cierto.
Porque sí. Yo he tenido que llevar, he tenido que llevar a inmigrantes que yo tenía, en este caso marroquí, y un rumano que sabía inglés, y la misma trabajadora social nos decía, mira hermano, que tengo aquí un problema ahora que no sabemos nosotros inglés, y a ver, entonces iba los voluntarios nuestros, estos muchachos, a hablar con ella.
Y claro, una cosa, es importante lo que dice Carlos, porque después del 2012 aquí hay una ensalada de programas, de modelos de asistencia. Cada comunidad autónoma ha tenido que adoptar unas medidas, y es verdad, Andalucía, Navarra, lo que pasa es que luego le ha suspendido el Tribunal Constitucional, pero eran las buenas prácticas y eran los ejemplos, ¿eh? Eso es cierto.
Sí. Y además hay que decirlo, porque a nivel europeo, Miquel, desgraciadamente son pocos los ejemplos de gobiernos regionales o nacionales que realmente garanticen en este momento el derecho a la atención sanitaria de todas las personas, independientemente, yo ahí me apunto a lo de Patera, de papeles, de no papeles, de lo que sea. Y eso hay que decirlo, porque lo que estamos exigiendo de alguna manera en base a la evidencia científica y al conocimiento y desde una perspectiva de salud pública es que esas políticas, esas prácticas se tienen que hacer en todos los países europeos, que es una absoluta, desde el punto de vista de la racionalidad, una bestialidad en no garantizar la atención sanitaria, porque además esto tenemos una responsabilidad desde el punto de vista de salud pública. Estamos hablando de enfermedades que son contagiosas, estamos hablando de situaciones que pueden impactar en la población también nuestra. Por tanto, me parece un tema importante.
No hemos hecho más que dar una pequeña pincelada, una pequeñísima pincelada de los temas que seguro que se van a tratar en este congreso. En la radio el tiempo es oro, el tiempo vuela. Ha sido estupendo poder contar con estos tres invitados de lujo. Carlos Artundo, muchísimas gracias, consejero delegado de la Escuela Andaluza de Salud Pública y presidente del comité organizador del congreso. Lo mismo, padre Patera, ha sido un gusto conocerle, gracias. Y poder compartir estos minutos con usted. Muchísimas gracias, Miquel Mazquiarán. Hubiera sido interesantísimo haber podido continuar con ese debate, pero no puede ser. Yo les doy las gracias a los tres y sobre todo, señor Artundo, por acogernos en su casa y por estar en nuestro programa. No tenemos tiempo para más, pero esto es solo un hasta luego, porque mañana volveremos con todos ustedes desde este mismo escenario, la Escuela Andaluza de Salud Pública, en el marco de la quinta conferencia europea sobre inmigración, minorías étnicas y salud. Les espero, gracias por haber estado ahí, sean muy felices, y creo que la intervención de estas tres personas que me rodean se merece un fortísimo aplauso.
Much more.